Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Imagínate si en tu casa, donde tienes a tu familia, donde tienes lo más preciado, entrara un intruso armado. Imagínate si no tuvieras un sistema de alarma que informara a la policía lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría contigo? O peor aún, ¿qué pasaría con tu familia? Infórmate con nosotros sobre un sistema de alarma que puede proteger tu hogar. Llámanos al 863-333-5068. 863-333-5068. ¿Tienes algo que decir? No te quedes callado. Ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com. raycruz@generacionnews.com explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News. La democracia, la libertad de expresión.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero en Noticias Generación News. Y hoy es lunes 8 de marzo, o sea, estamos comenzando esa semana llena de energía, llena de positivismo, enfrentar cosas nuevas para así poder lograr nuestras metas todos los días. Oye, y hoy es un día sumamente especial. Pero bueno, yo espero que ustedes hoy se hayan levantado, hayan mirado por su ventana, dando gracias a Dios por todo lo que tienen. Porque saben que, miren, ¡estamos vivos! Eso es, mi gente, porque estamos vivos y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Y estar, miren, pompiados, como decimos así los boricuas, pompiados, es como tenemos que estar, llenos de energía, mirando hacia afuera, viendo todo lo que hay. ¡Qué maravilla! Oye, yo quiero aquí darle la más cordial bienvenida.
Oh. ¡Feliz Día de la Mujer!
¡Oh! ¡Ay, ay, ay!
Ah, y Carlos, latino, pero un beso.
¡Ay, ay, ay! Miren cómo me sorprenden aquí al aire en vivo y a todo color. Gracias, gracias, mi amor. Muchas gracias. Bueno, y sí, felicidades a todas esas mujeres lindas y hermosas que siempre nos escuchan. Y si usted tiene su compañera, su esposa, su mamá, su tía, su vecina, su prima, su amiga, su hija, recuerde también darle unas felicitaciones por este tan maravilloso día. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Yo quiero darle ahora los buenos días a mi compañero aquí de labores, al matatán más caracachimba, el más que sabe. Oye, el culto, el señor que le pone aquí seriedad a esto, el que realmente, miren, él pone el contenido aquí. Y este es el Mr. Carlos Alberto Vélez. Buenos días, Carlos.
Bueno, mi querida Cristina, yo te mando otro besito desde aquí. Mira, un besito. Ay, para la mujer que nos anima todos los días y que está pendiente realmente de los hechos de noticias, pero también está pendiente de su casa, de sus amigos que la quieren, de su familia. Eso es muy importante. Para hoy, nuestro reconocimiento especial para todas las mujeres que nos están escuchando ahora. Sin las mujeres, no es posible construir la historia. Nunca ha sido posible construir la historia. Y hoy es un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer, que celebramos a partir de ahora el papel, la dignidad, el talento, la disciplina, la manera como aman a sus hijos, la manera como aman a sus esposos, la manera como aman el trabajo, la manera como se duplican, se triplican en el ejercicio del trabajo. Y ahora en pandemia hay un reconocimiento especial por parte de la Organización de Naciones Unidas, ONU Mujer. Vamos a ver más adelante cómo se viene celebrando este hecho desde la historia de la humanidad para que tengamos este reconocimiento a todas las mujeres que están a esta hora conectándose con nosotros a través del chat y a través de las estaciones de radio en streaming. Y, por supuesto, así como le doy el besito de buenos días a Cristina, Les mando un besito a todas estas mujeres maravillosas que están aquí integrándose con nosotros, como por ejemplo Rosa Cruzeta, que ya la veo ahí. Para todas estas mujeres, hoy día especial.
Eso es así, Carlos. Oye, pero yo quiero mandar un especial saludo hoy. No nada más a las mujeres, también a esos caballeros que siempre también nos sintonizan aquí y que tienen alguna mujer a su lado, ya sea su madre, su esposa, su novia, su compañera, siempre tienen a alguien al lado. Así es que quiero empezar aquí dándole los saludos a nuestra amiguita aquí, Ana Nieves, desde New York City. Bendiciones para ti también. Y qué bueno que estamos vivos. Eso es, Ana. Tenemos también doña Lidia. Qué rico que estás aquí, Lidia, con nosotros también. Bien, ya te extrañaba. Espero que estés muy bien y de salud, Toby, y muchas felicidades para ti también, Lidia. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, tenemos a Edwin Poon. Espero que todo esté bien. Por supuesto, todo está bien. Ahora, cuando estamos resaltando el papel de la mujer, que es lo más importante, es más importante la mujer que Trump.
Ay, 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 pero mira, ya Edwin te mete la cizañita tempranito, Carlos. No, Trump 2021.
Trump 2021. Bueno, Edwin, gracias. Mire, Himna para ella también un lindo día. Lo mejor para Himna en esta mañana.
Eso es así. También tenemos por aquí a Gloribeth también. Buenos días, estamos vivos y ya trabajando. Eso es, mira, el que madruga, Dios le ayuda. Así a mí me lo han enseñado. Así es que hay que madrugar y trabajar. Así es que muchas gracias, Gloribeth. Saludos también para ti y felicidades en tu día. También tenemos por aquí a Rosalina Alvarado, que dice buenos días. Mira, desde California. Saludos, Rosalina. Felicidades para ti también. Oye, en California sí que bien tempranito en estos momentos.
Bueno, Rosalina, mire, ahí está la foto suya. Usted es la del centro. Están sus dos hijas dándole un beso a la mamá. En fin, me parece buenísima esa foto.
Muy bonito, muy bonito. Eso es así.
Rosalina, que nos está escuchando ahí. Carlos Alberto Montaño Mejía, para él un gran abrazo, un gran escritor, poeta, vive aquí en la ciudad de Miami. Julio César Montoya Cepeda, para él un abrazo especial también desde Honduras. Los mejores deseos. Rosa Cruzeta, ya la habíamos saludado. Feliz Día de la Mujer. Rosa, lo mejor para ti. ¿Quién está con nosotros ahora?
Tenemos también aquí a Judith Lugo. Dice, felicidades a todas. Dios les bendiga. Claro que sí, también para ti, Judith. Muchísimas felicidades. Y tenemos también a Petrona Lorenzo. Dice, saludos cordiales, Carlos, aquí viendo en Naples, Florida. Feliz día. Muchas felicidades para ti también, Petrona. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y por aquí se nos une también Janet Maldonado. Dice, Dios los bendiga. Feliz Día de la Mujer. Oye, Carlos, y felicidades también a tu esposa y a tu hija.
Muchas gracias. Ellas ya fueron las primeras celebradas desde muy temprano esta mañana. Cada una está dedicada a su actividad y, por supuesto, para ellas también les hemos dado un abrazo especial, como lo he mandado a todas mis amigas. O entre otras cosas, déjeme decirle que amanecí hoy a las 5:30 de la mañana mandando unos chats a todas las amigas, mujeres, fuentes y gente que me rodea, dándoles un saludo hoy de Feliz Día de la Mujer. Y encontré más mujeres trabajadoras, más mujeres que hombres en mi directorio interno del chat. ¿Cómo le parece?
Pues mira, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque ya hoy en día hemos visto cómo se ha ido evolucionando, ¿verdad? El mundo. Y así, a su vez, ha ido también la mujer evolucionando profesionalmente y como persona, como ser humano. Cuando miramos, a veces yo disfrutaba mucho con mi abuela, que en paz descanse, ¿verdad? Con una de ellas hablábamos mucho sobre hace muchos años cuando ella era joven y me contaba cómo era. Y yo decía, wow, cómo han cambiado las cosas. Y eso fue ya hace unos cuantos años, bendito, que ya se fue con el Señor. Pero muy interesante ver cómo esa evolución, como era antes, a cómo es ahora la mujer, que la mujer ahora mismo, como yo digo, hacemos 10 cosas a la vez, porque somos madres, esposas, también somos cabeza del hogar en muchas ocasiones, profesionales, salimos a la calle a trabajar, traemos el pan a nuestra mesa. La verdad es que es muy, muy duro el trabajo que se hace y mira, y lo hacemos con amor, lo hacemos porque, ¿verdad? Agradecemos todo eso que ha evolucionado y todo eso lo que ha pasado para llegar a donde estamos hoy en día. Bueno, y un saludo especial aquí también a Mayra García, que está con nosotros. Felicidades para ti también. Tenemos aquí a Virginia Rodríguez también, que está con nosotros. Y miren, mira quién tenemos aquí, Carlos. Mira quién tenemos. Este es el Hyper King, mi compañero del gallinero. Bueno.
Para él no le mandamos un besito, pero sí le mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande. Oye, Hyper.
Eso es el hombre clave. El hombre que cacarea duro. Supera
ese, ese sí que cacarea dura. Pero ese es de los buenos, ese es de los buenos. Pero un saludito también y muchas felicidades, Hyper, para tu esposa también. Una gran amiga también y parte de Generación News. Porque aquí es que todo esto es una familia. Esto es una familia, Carlos. Así es que, oye, Aquí se siguen sumando, mira, desde Boston, José Vázquez, saludos, José, buenos días para ti también. Rosita Ortiz desde Dallas, Texas también, bendiciones para ti, muchas felicidades también. Y bueno, y por ahí seguimos todos, mira, nos dice Virginia que está desde Gainesville, Florida, saludos Virginia nuevamente, qué bueno que está sintonizando con nosotros. Pero Carlos, mire, ha pasado muchísimas cosas durante todo este fin de semana, inclusive todavía anoche, hay noticias de las que vamos a hablar de anoche, así es que, ¿te parece? Parece bien, insólito, rapidito aquí a Sud, que está aquí con nosotros. Saludos, Sud, felicidades para ti también. Pero bueno, gente, vamos a pasar ahora a los titulares, que tenemos mucho para discutir. ¿Te parece, Carlos?
Bueno, vamos para adelante, pero recordemos aquella frase del poeta Rubén Darío, muy importante hoy en este Día Internacional de la Mujer. Recuerden esto, cópienlo, tomen nota. Sin la mujer, la vida es pura prosa.
Oh, oye, interesante, Carlos. Sin la mujer, la vida es pura prosa. Muy bien, anotado queda. Anotado queda. Bueno, amigos, pues vamos a pasar a los titulares. No se vayan, que regresamos ahora.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News, Generación News.
Bueno, amigos, y estos son los titulares para hoy, lunes 8 de marzo. Igualdad, derechos y liderazgo de la mujer en este Día Internacional de la Mujer. El mundo reconoce el papel de la mujer en la historia de las naciones. Pagos de ayuda van en camino. Aprobado el mayor paquete de estímulo económico en la historia de los Estados Unidos. El terrorismo abusa de la religión. Eso lo afirmó el Papa Francisco finalizando su viaje a Irak. Agencia Europea de Medicamentos no aconseja el uso de la vacuna rusa. Donald Trump le exige al Partido Republicano no usar su imagen para recaudar fondos. Joe Biden firma orden ejecutiva que le da derecho a los confinados a votar en las elecciones generales. Y una mujer más se suma para acusar al gobernador de Andrew Cuomo de hostigamiento sexual. Senadores demócratas le quitan el respaldo. Debate en la corona inglesa ante las declaraciones de la esposa del príncipe Enrique, su esposa Meghan Markle, en medio del debate por decir que tuvo pensamientos suicidas. Y Corea del Sur anuncia que comenzará prácticas militares durante la primavera. Y amigos, entérate de lo último y al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
Te enteras tú primero que la televisión. Generación News. Generación News.
Bueno, Carlos, el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer hoy lunes 8 de marzo, atendiendo a la fecha elegida por las Naciones Unidas en 1975 para visibilizar, debo decir, los logros, las demandas y los desafíos de millones de mujeres que a través de los años han luchado por la, ningún país, ¿verdad?, prospera sin la implicación de las mujeres y necesitamos su representación refleje a todas las mujeres y niñas en toda su diversidad. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Cristina, pues este es un día muy especial porque se recuerda precisamente el trabajo y la historia de las mujeres en el mundo y particularmente en lo que tiene que ver con esta pandemia. La efeméride llega en medio de estos enormes retos de la pandemia del coronavirus. La Agencia de Naciones Unidas ONU Mujeres, surgida para avanzar en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tituló este año su campaña Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19. Ningún país prospera sin la implicación de las mujeres. Necesitamos que su representación refleje a todas las mujeres y niñas en toda su diversidad y con todas sus capacidades, así como en todas las situaciones culturales, sociales, económicas y políticas, ha dicho precisamente la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Lambro Nigewa, que es la funcionaria que en este momento está al frente de todas estas políticas internacionales relacionadas con el tema de la mujer. La falta de representación de los intereses de las mujeres dura ya demasiado y se ha convertido en un problema universal con consecuencias catastróficas, ha dicho precisamente el comunicado de ONU Mujer. Y para destacar este evento importante, queremos participar con ustedes en lo que ha sido la historia del 8 de marzo. ¿Por qué es el 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres? Mire, hoy los medios de comunicación han hablado y escritos han hecho importantes menciones sobre este particular. Hemos tomado precisamente un hecho histórico del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo del periódico La Nación. Miremos cómo se ha registrado a lo largo de la historia este día tan importante para exaltar el papel de la mujer.
Hoy se celebra en todo el mundo, hace más de 100 años, el Día Internacional de la Mujer. Muchas mujeres reciben flores y deseos de que tengan un feliz día. No muchos saben que los orígenes de la conmemoración en realidad no son románticos, sino políticos y sociales. En 1910, un centenar de mujeres representantes de 17 países se reunieron en Dinamarca. Esta conferencia internacional tuvo dos motivos: rendir homenaje a los diferentes movimientos que se levantaban en favor de los derechos de la mujer e impulsar la universalidad del voto femenino. Pero una propuesta también se hizo escuchar en esa reunión: el establecimiento de un día en conmemoración a las mujeres, que en un principio se pensó para el 19 de marzo. A este evento le siguió una noticia trágica, menos de una semana después. Una fábrica de Nueva York se había incendiado con 140 trabajadoras dentro. A partir de esta tragedia, se comenzó a discutir cambios en las leyes laborales norteamericanas, el principal reclamo de los sindicatos de mujeres. Pero, ¿por qué el 8 de marzo? En 1917, más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la Primera Guerra Mundial y la situación del país era desoladora. Las mujeres salieron a las calles para exigir pan y paz y se declararon en huelga. Según el calendario juliano que se usó en Rusia por esos años, este acontecimiento tuvo como fecha el 23 de enero. Sin embargo, para el calendario gregoriano que ya se utilizaba en la mayor parte de Occidente, fue un 8 de marzo. Hoy, un 8 de marzo, después de más de 100 años, las mujeres paramos.
Todos los derechos adquiridos, así que estaría bueno que empiecen a respetar.
Muy bonito vídeo. Carlos, estás en mute. Carlos sigue en mute. Él está hablando, mi gente, pero él está en mute en realidad.
No, este es un testimonio importantísimo de lo que ha sido y ha significado el histórico momento del 8 de marzo. Aquella tragedia que vivieron las mujeres en Nueva York, por supuesto, dio pie para que se empezara a reconocer y a respetar los derechos de las mujeres. Y hoy, precisamente, en algunos países del mundo, pues, todos van a tener unas celebraciones especiales. Particularmente en México viene una gran marcha de mujeres frente al crecimiento de lo que se conoce como el feminicidio. Mujeres que han sido violentadas, mujeres que han sido asesinadas, y el presidente López Obrador ha mandado instalar un muro para evitar precisamente que las mujeres hoy que van a protestar en lo que está viviendo México, en el incidente relacionado con el crecimiento de la violencia contra las mujeres, un gobierno que todavía no las ha escuchado, un gobierno que todavía mantiene silencio frente a los niveles de impunidad que ha pasado en México y en muchas naciones de América Latina también, hay que reconocerlo. Pues bien, esto ha sido también un enfoque del tema de derechos de las mujeres y la manera como de una u otra manera los gobiernos tienen que prepararse para unas políticas más inclusivas en lo que tiene que ver con la mujer en la participación económica, política, en el arte, en muchas cosas en las cuales las mujeres necesitan el reconocimiento.
Y por supuesto, en la ciencia, en la medicina. El valor
importante. Bueno, en la ciencia tenemos ya una mujer aquí en los Estados Unidos muy importante, y voy a resaltarla ahora, inclusive la tenía aquí. Se trata precisamente de una ex astronauta, geóloga, física. Se llama Kathy Sullivan. Kathy Sullivan ha sido precisamente una de las mujeres, la primera en visitar lo que se conoce como el Abismo Challenger en la Fosa de las Marianas, en Filipinas. La doctora Kathy Sullivan fue una de las que caminó con otra mujer en el planeta, en lo que tiene que ver con la conquista en el mundo por mujeres cuando han llegado ya a otros planetas, como es el caso de la Luna, como es el caso ya de Marte. Ya tenemos más mujeres vinculadas al tema vinculadas a la geología, a los astronautas, pero particularmente esta mujer, Kathy Sullivan, fue la mujer que en este momento fue la primera en visitar eso que se conoce como el abismo Challenger en la fosa de Marianas. Este es un abismo conocido como el punto más profundo de la Tierra. Ustedes pueden revisar ahí en su Google, mirar dónde se encuentra este abismo profundo. Y ella fue la que hizo una inmersión de más de 11.000 metros por debajo de la superficie del Océano Pacífico. Se trata de una depresión imponente en la fosa de las Marianas, como decía, cerca de Filipinas, donde la presión se eleva a 11.000 veces por encima de la presión del nivel del mar. Pues esta mujer americana, Kathy Sullivan, es astronauta, geóloga de 68 años, ha descendido a este punto precisamente acompañado por otras personas que vienen trabajando muy de cerca este tema. Esta es una mujer de reconocimiento importante en lo que tiene que ver con la astronomía, con la física, con la geología. Primera mujer en alcanzar el punto más profundo de la Tierra.
Bueno, Carlos, qué alegría da, ¿verdad? Y esperanza da que todavía sigamos viendo mujeres como se van superando, no nada más para casarse y, como decimos, parir muchachos, ¿verdad? Tener hijos y ya está, ¿no? Además de tener hijos, también mantener un hogar, ser buenas esposas, ser buenas madres, ser buenas hermanas, buenas hijas. Y como profesionalmente se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Carlos, entre otras notas, sabemos, oye, lo que está todo el mundo esperando, la ayuda económica, y es que el presidente de los Estados Unidos dijo el sábado que la aprobación por el Senado de su proyecto de ley de ayuda para el coronavirus de 1.9 billones de dólares significa que los pagos de $1,400 a la mayoría de los estadounidenses comenzarán a realizarse este mes, y las disposiciones del proyecto de ley acelerarán la fabricación y distribución de vacunas. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, lo más importante de esto es lo relacionado con lo de, me dice, lo de Biden o lo de ayuda económica, porque tuve aquí un cruce de información.
Sí, correcto. Que me cruzó. Correcto.
Ah, ok, lo de la ayuda económica que viene en camino, ¿no? Es importante recordarles a ustedes que el presidente Joe Biden el pasado fin de semana, con la aprobación por el Senado de este proyecto de ley de ayuda para el coronavirus de 1.9 billones de dólares, significa que estos pagos de $1,400 van a llegar en los próximos días. A la mayoría de familias americanas comenzarán a realizarse este mes, y las disposiciones del proyecto de ley acelerarán todo lo que es la fabricación y distribución de vacunas, que también contempla este apoyo económico, estímulo económico de 1.9 billones de dólares. Al asumir el cargo hace 45 días, ha dicho el presidente Biden, prometemos que la ayuda al pueblo estadounidense estaba en camino. Hoy puedo decir que hemos dado un paso más de gigante para cumplir con la promesa de ayudar. Los recursos están en camino, dijo Biden, acompañado por la vicepresidencia, la vicepresidenta Kamala Harris. Después, algunos minutos que fueron aprobado el paquete por el Senado, con una votación de 50-49, en un breve comentario, Biden aseguró que más del 85%, escuchen ustedes, el 85% de los hogares americanos recibirán pagos, y una pareja con dos hijos que gana $100,000 anualmente recibe alrededor de $5,600. Esto quiere decir entonces que el paquete incluye pagos directos de $1,400 para casi todos los estadounidenses, prestaciones prolongadas para los desempleados, y se va a disponer de un recurso muy importante para vacunas, los testing para el COVID-19, va a llegar dinero para los estados y las ciudades, las escuelas que permitan reacomodarse frente a este fenómeno del COVID-19, la industria debilitadas, además de exenciones impositivas para ayudar a personas de menores ingresos, familias con hijos y consumidores de seguros de salud. Luego esta aprobación ya del Senado entra a ser dispuesta para que llegue esa ayuda. Llega el chequecito, como se dice popularmente, de $1,400 para las personas que están por debajo de $75,000 al año.
Oye, eso está buenísimo. Mucha gente esperando ya este cheque. A ver, ya estamos a, apenas ya comenzamos el mes de marzo. Sabemos que este mes, ¿verdad?, es un mes de 5 semanas. O sea, que nos quedan 3 semanas y media para que termine el mes. Y según lo que dice esta nota, pues este mes es que vamos a recibir el, se recibirá el cheque. Así que yo creo que son noticias alentadoras para mucha gente que está esperando y deseando ya poder recibirlo.
Claro, en la medida en que, en la medida en que el dinero va llegando, las personas van teniendo platica en el bolsillo y, por supuesto, a decir de la lógica económica cómo funciona este país, entre más dinero se tenga en el bolsillo, va a haber más posibilidades de consumo y, por supuesto, viene un proceso de reactivación económica de abajo hacia arriba. Y si a eso se suma también la posibilidad de que vayan a llegar recursos para apoyar a los pequeños y medianos empresarios, como lo ha insistido el presidente Biden, por supuesto, el tema de la recuperación económica viene en camino, está en camino, y seguramente el país va a empezar a tener los niveles de estándares y de indicadores económicos como venían anteriormente. Aspiramos a que esta situación se resuelva y a esto va acompañado con este plan nacional masivo de vacunación que se ha empeñado el presidente Biden para tener más de 100 millones de personas en los primeros 90 días de su ejercicio como jefe de la nación americana.
¿Cuántos días le quedan para que esa fecha, ese deadline, verdad, esa fecha?
Estamos hablando para el principio del mes de abril.
Ya estamos ahí, a la vuelta de la esquina.
Estamos a la vuelta de la esquina y seguramente él va a presentar el informe de gestión de esos primeros 3 meses y que ya están preparándolo para anunciar qué ha sido y qué ha representado para los Estados Unidos estos 3 primeros meses de intenso trabajo por parte de los equipos de gobierno y, por supuesto, la manera como ha venido afrontando los temas en el campo internacional, en el campo de la salud, en el campo de la economía. Vamos a conocer en detalle qué es y va a ser este informe de gestión de estos 90 días de trabajo del presidente Biden.
Una cosa que sí hay que recalcar y que hemos mencionado anteriormente es que Biden, cuando, ¿verdad?, tomó posesión del cargo, él prometió que en sus primeros, no, y en su discurso también, él prometió que en sus primeros 100 días iba a lograr muchísimas cosas. Actualmente sabemos de mucha gente que ha votado por él y que está pendiente a ver que todo se pueda cumplir. Sabemos que estas elecciones fueron unas elecciones muy distintas a años anteriores, o sea, yo creo que fue algo como histórico, ¿no?, en la manera en que se llevaron a cabo, el desenlace de ellas, y donde todavía, ¿verdad?, hay gente que entiende que se robaron las elecciones, que Biden no es el presidente, o sea, y hay que respetar, Carlos, antes de que digas cualquier cosa, hay que respetar la opinión de todo el mundo, pero dado a eso es que tienes mucha gente que realmente está pendiente a ver qué es lo que va a ser si termina y cumple todas las promesas que dio, cada una de las promesas. Lo que sí hay que decir es que aquí hemos visto todos los días ha habido algo nuevo, algo de lo que ya sea una orden ejecutiva, ya sea algún avance de los temas que él adelantó dentro de esos primeros 90 y 100 días.
Sí, me parece importante. Vamos a esperar cuál va a ser ese informe de gestión en el próximo mes. Sobre materia de lo que mencionábamos, el tema de salud, de economía, participación, derechos y demás. Ahora bien, ha surgido ahí un debate en esto, un comentario que ha colocado precisamente un internauta, Homero Cruz, que habla de que el tema de los derechos internacionales de la mujer o el Día Internacional de la Mujer es un invento de una comunista o del Partido Comunista. Mire, yo creo que hay que tener claridad en dos momentos y le respondo directamente a este internauta Homero Cruz. Hay dos momentos importantes para entender esta dinámica del Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer tiene un enfoque de derechos y ese enfoque de derechos busca reivindicar la dignidad de la mujer hoy maltratada en estos tiempos y ha sido maltratada históricamente. Otra cosa es que se use el concepto de mujer bajo los movimientos feministas con clara orientación de izquierda o con clara orientación comunista. Por supuesto, hay que distinguir esos dos momentos y esas dos realidades. cualquier opción política puede de una u otra manera asumir la defensa y el liderazgo de las mujeres. Lo hacen las mujeres que piensan ideológicamente de derecha o piensan también las mujeres ideológicamente formadas desde la izquierda. Pero en general, cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer, estamos haciendo un enfoque de calidad de derechos y de dignidad humana. Respaldar y respetar a la mujer, no viéndola en una perspectiva eminentemente comunista, porque eso ya es un sesgo de carácter político que se le da a este tipo de celebraciones. Por eso me parece muy importante enmarcarlo dentro de estas líneas de trabajo. Una cosa es que respaldemos y trabajemos bajo el concepto de dignidad, de derecho humano de la mujer. Y otra cosa es cómo a partir de ahí surgen distintos pretextos o lógicas que hacen posible tomar este evento como movimientos políticos, bien sea del orden feminista, bien sea del orden de derecha, bien sea del orden de la izquierda o de la derecha. Sobre esto todavía hay mucho que decir y que plantear.
Bueno, Carlos, y una pregunta, ¿verdad? Y volviendo al tema del que estábamos hablando, aquí tenemos Julio Vientos, también nos comenta que cómo explicamos el aumento de la gasolina al consumidor. ¿Qué va a hacer el presidente Biden con el aumento en la gasolina? El aumento ha sido brutal. Carlos, ¿qué tú le puedes contestar a este cibernauta Julio Vientos?
Tienes razón. El aumento de la gasolina ha venido creciendo en los últimos meses. Bueno, eso es respuesta frente a la política que el presidente Biden está empezando a liderar en lo que tiene que ver con trabajar bajo el cambio climático, y eso implica que el tema de combustible o de fósiles, toda la estructura lógica del carbono y demás va a ser disminuido. Eso es una realidad, pero yo aspiro...
La verdad, has comentado bastante la gasolina.
Yo aspiro a que el gobierno tenga un plan transitorio, un plan de emergencia importante. Lo ha dicho el presidente Biden cuando se posicionó en materia de que va a estimular la industria automotriz desde el punto de vista de más vehículos eléctricos. Y lo que busca el mundo para los próximos 10, 11 años es precisamente eliminar ya el uso del combustible fósil, que es la gasolina y los carbonos. Eso es una realidad. Eso ha venido ahora el mundo batallando muy fuertemente para pensar en todo este tema del cambio climático y cómo las consecuencias que ha tenido el deterioro del medio ambiente, venimos viéndolas en los tsunamis, en los huracanes, en los terremotos, en los desastres.
O sea, Carlos, que tú entiendes que el aumento en la gasolina, independientemente estuviera este a Biden o estuviera otra persona, en el otro caso su oponente era el señor Donald Trump, ¿tú entiendes que igual la gasolina hubiese subido de igual modo, no importa el presidente que estuviera?
Bueno, mire, sí, yo creo que lo que viene ahora es un cambio de transición, pero eso es un proceso de mediano y largo plazo. Diría que el presidente está mirando muy en detalle, o los equipos técnicos de gobierno mirando muy en detalle qué es lo que está pasando con el aumento del precio de la gasolina, que de una u otra manera está afectando a los hogares. Para nadie es un secreto que para salir a trabajar y todo el mundo requiere un vehículo por amplias distancias y demás. Entonces, yo diría que ahí hay un factor importante de análisis, pero no sé en este momento cuál va a ser la estrategia para frenar esos altos niveles de consumo de valor de precio de la gasolina.
La gran pregunta es, ¿de verdad el gobierno tendrá algún plan para contrarrestar esto? Porque se ha comentado en muchos sitios y muchas personas han dicho que una de las cosas que ha pasado aquí con este gobierno es que han estado, no están planificando, están improvisando día a día. Carlos, ¿qué tú opinas al respecto?
¿Dice usted que están improvisando de manera permanente o dice
mucha, usted? Mucha gente en la calle vemos que comenta, y aquí hemos visto también que lo comentan. Por ejemplo, tenemos uno por aquí donde dice, vamos a ver por aquí, no hay plan, Carlos. ¿Ves? Pedro Román comenta, no hay plan. La realidad es que hemos visto a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Estos meses donde ha estado el presidente Joe Biden al poder, mucha gente ha comentado que el presidente Joe Biden no tiene plan de ningún tema, que todo lo que está haciendo es improvisar. Cuando llega un problema es improvisar y se acabó, que no hay un plan como tal, no hay un plan de acción.
Siempre los presidentes son materia de crítica en cualquier tipo de administración. Nadie le gusta al presidente. Ahora, si usted quiere escuchar que el presidente no hace nada, pues puede ubicarse en otras miradas distintas.
No, pero no es diciendo que no hace nada, o sea, porque sí está, o sea, no, ¿verdad? No estoy diciendo lo que yo he escuchado, no es que no hace nada. No, estará haciendo, lo que dice es que normalmente un presidente se supone que tenga un plan de acción ante los temas principales. O sea, cuando un presidente toma el poder, ¿verdad? Se juramenta su posición, tiene un plan de acción para a lo mejor los 4 o 5 temas principales que hay que resolver inmediatamente en el país, ¿verdad? De acuerdo a lo que entiende el presidente. En este caso, mucha gente ha comentado que el presidente Joe Biden, desde que hizo toma de posesión, no ha mostrado ningún plan de acción contra nada. No ha habido ningún, o sea, eso es lo que están diciendo. No ha habido ningún plan de acción con la vacuna, no ha habido un plan de acción con el coronavirus per se, no ha habido plan de acción económico, no, o sea, han comentado muchísimo eso. Entonces, la pregunta a ti es, ¿tú sí entiendes que hay un plan de acción en cuanto a este tema que estamos hablando? ¿Tú entiendes que sí?
Cristina, quienes argumentan de que no hay un plan de acción es porque están desinformados y no han leído, ni están al tanto de lo que está pasando relacionado con las políticas de gobierno. Yo los invito a todos para que miren cómo el plan está establecido en la página web en español que tiene la presidencia de Biden, que la abrió, que la tiene establecida, y ahí se está
colocando. La de Casa Blanca.
La de Casa Blanca. Ahí se está colocando eminentemente todos los planes de desarrollo de lo que está pensando el presidente, las acciones puntuales que están haciendo y demás. Sí, yo creo que sí hay un plan. Yo creo que sí tienen un plan y tienen unos equipos de gobierno trabajando.
Y el plan en el website de la Casa Blanca, ¿están los planes ahí por tema?
Sí, claro, están por tema. Si quiere, podemos colocarlos. Yo lo tengo aquí precisamente porque yo reviso los brief room de todos los briefs que saca la Casa Blanca y ahí te remiten a puntos importantes. Luego sí hay. Lo que está pasando ahora es precisamente que, déjame, yo estoy buscando acá. Lo que está pasando ahora es que la gente se deja llevar por los comentarios de persona a persona y no están leyendo con claridad qué es lo que está pasando en el país. Yo creo que hay que, y es materia de función de los periodistas, informar de que sí se están haciendo cosas, que hay en algunos momentos dificultades por el andamiaje del proceso de gobierno y, por supuesto, hay en principio el desarrollo de una estrategia de trabajo. Esto, yo creo que el presidente Biden no está trabajando improvisadamente. Yo creo que él conoce muy bien este país, más de 40 años en la vida pública, conoce cada una de las funciones de las secretarías y de las administraciones. Y fíjese usted algo importante, se ha rodeado de gente experimentada, no gente improvisada, no tiene a sus hijos trabajando ni a sus familiares cercanos como pasó en la administración pasada o funcionarios amigos que de una u otra manera se hizo una gran improvisación del país.
Lo que pasa es que ahí tengo que diferir contigo, Carlos, y es en el sentido de que yo digo, mira, si yo monto una compañía, vamos a ponerlo de esa manera, si yo monto una compañía y yo quiero nombrar, por decir un ejemplo, yo soy la presidente y de momento quiero nombrar a vicepresidente a mi hermano y después quiero nombrar al tesorero a mi papá y quiero nombrar, y los tengo en familia, ¿quién mejor personas que yo confío, verdad? Que nombrarlos a ellos dentro de mi organización. Claro, o sea, eso si están capacitados,
claro,
y gente con quien yo confío.
Por supuesto, Cristina, reconozco el valor tuyo para eso. Eso lo puedes hacer en tu empresa privada. En tu empresa privada puedes disponer de los funcionarios que tú quieras, familiares y demás, pero no en la administración pública. En la administración pública no puede vincular ni a los hijos, ni a los tíos, ni a los parientes a dirigir políticas de Estado, porque eso se conoce como nepotismo y eso es un factor adicional de corrupción política. Entonces, ahí hay ya de por sí una mirada distinta en el manejo de la gestión pública. En la empresa privada, todo es permitido, desde que estén debidamente reglamentados y organizados, bienvenido sea. Pero en la administración pública, vincular a los hijos a ocupar altos cargos del Estado, eso se conoce como nepotismo y es una práctica corrupta que se ha venido...
¿Pero por qué se lo permitieron?
En las últimas décadas.
¿Y por qué se lo permitieron?
Ah, bueno, ahí está. ¿Por qué se lo permitieron? Esa es una gran pregunta.
Bueno, lo que pasa es que si es algo ilegal, o sea, es algo que no se puede hacer, de algún modo lo logró, o sea, bueno, alguna letra chiquita, alguna letra pequeñita tenía que haber para permitírselo, porque yo creo que si no, o sea, la gente se hubiese levantado, o sea, hay cosas que van más allá, o sea, hay cosas, acuérdate que el jefe de un presidente es el pueblo, que es quien vota por ellos.
Claro. Mire,
¿qué nos enseñas aquí, Carlos?
Porque, mire, les estoy enseñando para que nuestros internautas acudan a los soportes que tiene la Casa Blanca relacionado con toda la información prevista de lo que está haciendo este presidente, que por primera vez, o más que por primera vez, por lo menos en esta etapa del ejercicio de gobierno, dejó de gobernarse a través de Twitter, y ha vuelto a restablecer los vínculos de la oficina de la Casa Blanca con los periodistas y con el país, y no a través de Twitter, como estábamos acostumbrados. Se gobernaba desde el Twitter, se decía desde el Twitter, y eso generó unos profundos traumatismos en el país. Ustedes pueden ver ahí todos los textos en inglés. Hay una página en español, la quiero mostrar también. Ahí va a estar en español también toda la sala de prensa, la declaración conjunta sobre protocolos de protección de inmigrantes, seguridad fronteriza. Y ustedes pueden al lado izquierdo ver las declaraciones, planes, ver todo el componente de las cosas. Ustedes lo pueden mirar ahí. Entonces, si usted quiere informarse de lo que está pasando realmente y cuál es la acción puntual y hacerle seguimiento a la labor del gobierno, por favor, lea, consulte, vea la información oficial, no se deje guiar, no se deje guiar por lo que la
vecina... O sea, que ahí la gente puede ir a ese website y en español puede leer el plan de acción del presidente tema importante.
Ahí están establecidos y en inglés también. Algunas están desarrolladas en inglés, por supuesto. Donde están, por ejemplo, ahí lo estamos viendo, la legislación, las acciones y procedimentales, todo lo que tiene que ver con firmas y las explicaciones detalladas en cada uno de los ítems o temas que el gobierno trabaja todos los días. Están alimentando, dando la información pertinente y oportuna, es información oficial, y mucho de esta información oficial está cotejada precisamente con sus equipos de gobierno. Lo que sale aquí es porque es una información oficial que está previamente establecida en el trabajo que hacen los equipos de gobierno de la Casa Blanca. Esto no se veía anteriormente. Ahora tenemos la posibilidad precisamente de acceder tanto en español como en inglés alrededor de lo que está haciendo el presidente Biden. Entonces, a veces somos dados a hablar a la ligera sin tener claridad sobre lo que se está planteando sobre estos temas. Ahora, usted va y busca planes desde el punto de vista económico, encuentra el plan económico del presidente Biden. Frente al tema energético, frente al tema de inmigración, todo lo que se está avanzando.
Y una pregunta, Carlos, y frente al tema de su hijo Hunter, ¿está ahí también?
No entiendo por qué esa pregunta. Creo que esa pregunta está, me parece a mí con todo respeto, Cristina, fuera de foco. No entiendo por qué esa pregunta. Yo no voy a hacer polémica sobre ese particular, ni me interesa, porque yo no tengo en este momento los argumentos sólidos para hacer eso, ni me voy a poner a especular sobre ese particular. Si hay un
¿En qué estatus está ese caso?
Sobre si se está haciendo, sobre eso se ha hablado mucho y se especula demasiado. Esperemos que las autoridades que están constituidas para hacer las investigaciones sobre ese particular la hagan, y ya tendremos la posibilidad los periodistas de mencionar qué es lo que se dice. Pero yo no me voy a poner a especular ni a hacer un diálogo nebuloso sobre ese tópico en particular, porque no lo conozco, y además de eso no me dejo llevar por inquietudes o sesgos políticos.
Ay, ay, ay. Bueno, amigos, pues no se vayan, que regresamos en breve. Vamos a una corta pausa y venimos con más aquí en Noticias Generación News.
Señoras y señores, te tenemos buenas noticias. Si tú quieres que tu casa suene como a los campos de tu tierra, tú tienes que adquirir el Coqui Forex Sound. El Coqui Forex Sound es un pequeño aparato que permite que tu casa suene a la isla, suene al bosque, con el sonido del coquí. Adquiérelo en este momento visitando www.supertienda.u.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com. raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News. La democracia, la libertad de expresión.
A las 12 del mediodía, la Florida se enciende con El Gallinero. El magnate, la capitana y el Hyper King le ponen chispa a tu día en El Gallinero.
Al mediodía yo espero, sintonizo El Gallinero.
Porque si se trata de ponerle humor a las noticias, solo El Gallinero lo hace. Escúchalo por La Primera 1220 y Noticias Generación News desde las 12 del mediodía en la costa este, 11 de la mañana en el centro y 9 de la mañana en la costa oeste de los Estados Unidos. A las 12 del mediodía, la Florida se enciende con El Gallinero.
Bueno, amigos, y aquí estamos de regreso nuevamente. Oye, y haciendo una pausa, todo el que esté tenga Telegram en su celular, que haya podido bajar, es una aplicación gratis, vaya a Telegram y busque Generación News Chat en vivo. Generación News Chat en vivo. Búsquenos ahí, entra ahí, compartimos información, nos reímos, hablamos de diferentes temas que consten, no nada más de política, hablamos de todo un poco. Compartimos todo y aprendemos sobre todas las cosas, aprendemos muchísimo sobre otros temas que a lo mejor son de su interés, así que los invito a que vayan a Generación News Chat en vivo, Generación News Chat en vivo en Telegram, y así se puede entrar, es más, y puede compartir con todos nosotros los talentos de Generación News, que también estamos ahí de vez en cuando, entramos y hablamos un poquito. Bueno, Carlos, y entre otras notas, vamos ya a la seriedad. Y es que en Irak el Papa denunció el terrorismo que abusa de la religión y paz y unidad en Oriente Medio y lamentó la salida de los cristianos de la región como un daño incalculable. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
¿Qué podemos comentar al respecto, Cristina? Algo bien interesante. El Papa viajó 1.445 kilómetros a través de Irak. Estamos viendo las imágenes del Papa en su salida de la tierra musulmana rumbo a Roma. La mayor parte del tiempo en avión o helicóptero, hizo 1.445 kilómetros, como les digo, recorrió Irak, sobrevolando zonas donde todavía existen células yihadistas clandestinas tras la derrota del Estado Islámico a fines del 2017. En Irak, el Papa denunció algo bien interesante y que lo ha planteado de frente, y es lo que tiene que ver con el terrorismo que abusa de la religión. Pidió paz y unidad en Oriente Medio y lamentó la salida de los cristianos de la región como un daño incalculable. El Papa también participó en una oración ecuménica con las diferentes religiones presentes en Irak desde hace milenios en la llanura de Ur, el lugar natal, según la Biblia, del patriarca Abraham, padre del monoteísmo. De otro lado, déjenme decirles que esta información del Papa en estos últimos tres días se focalizó fundamentalmente en dar un mensaje de perseverancia a los cristianos que han sido y que viven actualmente en esta zona iraquí. A los cálculos que se tenían era que vivían más o menos 1.500.000 cristianos, pero a raíz de toda esta presión y amenazas yihadistas, hay en este momento cerca de 100.000 cristianos viviendo y que han retornado a ciudades importantes de Irán. Esta visita del Papa se convierte en un hito histórico en el Medio Oriente y, por supuesto, el Papa ha dicho con claridad que es necesario que se respeten las minorías religiosas, que exista un nivel de perseverancia a los cristianos y que, por supuesto, ha pedido que las diferentes religiones que se encuentran ahí desde el punto de vista musulmán, tanto sunitas como chiitas, exista un diálogo de fortalecimiento para cesar la violencia en estos momentos en que la zona atraviesa por dificultades muy complicadas en materia de la geopolítica internacional y sobre todo por el crecimiento de hechos que de una u otra manera están afectando la inestabilidad de la región. La visita del Papa de 84 años en esta llegada a Irak llegó el viernes, transcurrió sin ningún tipo de incidente, se cumplieron las normas de bioseguridad. Francisco viajó a la capital de Bagdad, estuvo en Mosul, estuvo en Qaraqosh, estos dos últimos en el norte del país que sufrió, como decía, todo el terrorismo de los yihadistas del Estado Islámico. El Papa rompió ya lo que se conoce como el tema de permanecer en pandemia y ahí salió a peregrinar para dar ese mensaje de esperanza al mundo, sobre todo en esta tierra convulsionada, en la tierra iraquí?
Bueno, definitivamente, Carlos, para el Papa fue un viaje histórico. Hace muchísimo tiempo que estaba deseando ir. Y menos mal que, ¿verdad?, ocurrió sin ningún incidente que lamentar. Sabemos que habían avisos de que era muy peligroso el ir, y más por lo que estaba pasando en estos momentos. Y pues bueno, pues podemos ver que se fue y regresó sin nada que lamentar. Carlos, una cosa que la gente está comentando y hemos escuchado, dicen que el Papa no tiene el poder, lamentablemente esto seguirá sucediendo, o sea, el hambre en el mundo y todas estas cosas que suceden, ¿no? O que llamamos cosas malas que suceden en el mundo. ¿Qué prometió, algo que haya prometido el Papa mientras estuvo allí en su visita en Irak en cuanto a la guerra contra el hambre, en cuanto a todos los niños desamparados? Todo esto que siempre ha sido el enfoque de lo que viene siendo el Papa, en este caso el Papa Francisco, que es el que está ahora, pero también de los que han estado anteriormente. ¿Comentó algo al respecto?
Claro, mire, Cristina, lo primero que hay que decir es que el Papa Francisco, cuando visita los países de peregrinaje, va como pastor de una iglesia, de la Iglesia Universal Católica, pero va como siempre con un mensaje pastoral. El Papa nunca hace ningún tipo de comentario de carácter político ni asume la defensa de ningún gobierno hoy en el mundo. Habla, sí, habla con firmeza sobre el tema de la corrupción, habla con firmeza sobre el tema de la guerra, habla con firmeza sobre el tema de la violación de los derechos humanos, habla con firmeza sobre lo que está pasando en la perspectiva de la pandemia, y habla también con claridad en el sentido de frenar todo este tema de actos terroristas que de una u otra manera involucran los presos religiosos. El Papa nunca hace una referencia de tipo político y partidista. Desde el año 2015 viene haciendo su peregrinaje muy fuerte. Cuando estuvo en Nueva York también hizo anuncios muy importantes como mensajero de la paz y de la esperanza, y también hace anuncios fuertes alrededor de llamados de atención a algunos miembros de la iglesia, como son los obispos. Usted recuerda el caso de la mención que hizo el Papa cuando hizo su viaje a Chile, donde le ocultaron información sobre todo lo que tenía que ver con los temas de abusos de niños por parte de algunos miembros de la iglesia chilena. Los obispos todos en pleno, reunidos en cada país que se conoce como la Conferencia Episcopal, en Chile estos obispos le renunciaron al Papa y el Papa empezó a hacer cambios relacionados sobre el particular. Cero tolerancia frente al abuso de los niños. Este es un trabajo coherente que viene haciendo la Iglesia Católica frente a todas las denuncias que se han venido escuchando en los últimos años. Entonces, el Papa es un pastor, es un líder espiritual. Fíjese usted que es el líder espiritual más importante hoy de las naciones del mundo, que concentró a los grandes líderes musulmanes en tierra iraquí y les habló con respeto, les habló con confianza, les habló y les dijo de un mensaje espiritual sobre la importancia de establecer un diálogo interreligioso con sinceridad, con franqueza y no a la violencia. Eso lo ha dicho el Papa, lo dijo ahora, y por primera vez lo hace este pontífice Francisco en reunirse a eso. Y los líderes religiosos musulmanes fuertes se sentaron con él a hablar y a dialogar religiosamente sobre lo que está pasando en el mundo en sus charlas privadas, por supuesto, que tuvo el Papa. Eso no lo ha hecho ningún otro líder importante de ninguna iglesia hoy en el mundo, de concentrarse en este proceso ahora. Entonces, ahí es importante mencionar que las salidas del Papa, cuando hace sus viajes y sus visitas de manera permanente a los países, lo hace con una mirada eminentemente pastoral, con una mirada amorosa, con una mirada de precisamente de contribuir y ayudar a que los problemas que atraviesa la sociedad se construyan, se resuelvan, pero nunca hace menciones de tipo político a ningún gobierno en particular.
Pues deberían de mandar a lo mejor a unos cuantos allí con él, unas cuantas al Vaticano, allí en Roma, unas cuantas semanitas, como por ejemplo Andrew Cuomo, el de California y algunos otros por ahí que están sueltos, algunos cabos sueltos que hay por ahí en ambos partidos, no nada más en uno, en ambos partidos deberían mandarlo unos cuantas semanitas allí con el Papa Francisco, a ver si esa espiritualidad les ayuda y les entra.
No, bueno, pero Carlos, no tienen necesidad de ir al Vaticano. Ellos pueden perfectamente acceder a los sacerdotes que están ubicados en Nueva York. Que se acerque el señor Cuomo, si es católico y profesa la religión católica, que se confiese ante el obispo y la diócesis de Nueva York y ante los sacerdotes de lo que ha acontecido en estos últimos días.
Vamos a ver. Bueno, Carlos, entre otras notas, un alto representante de la Agencia Europea de Medicamentos aconsejó a los países miembros de la Unión Europea abstenerse de aprobar el uso nacional de la vacuna rusa Sputnik V, mientras que la agencia del bloque verifica la seguridad y eficacia del desarrollo del Instituto Gamaleya. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, fíjese usted, ya que empiezan ya, a, valga la redundancia, a analizar muy bien el tema de la vacuna rusa, la vacuna Sputnik. Este alto representante de la Agencia Europea de Medicamentos aconsejó a los países miembros de la Unión Europea abstenerse de aprobar el uso nacional de la vacuna rusa Sputnik V, mientras que la agencia del bloque verifica la seguridad y eficacia del desarrollo del Instituto Gamaleya de Rusia. El 4 de marzo, la autoridad europea comenzó este proceso de revisión continua, un análisis en tiempo real de estos datos de seguridad, eficacia y calidad de la vacuna. Y a pesar de la revisión iniciada, la presidenta de la Junta del Organismo, que es una de las entidades más importantes de la Unión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos, Christa Wilhelmer, sostuvo en un programa de entrevistas en el canal austriaco que no están disponibles los datos para el análisis. Necesitamos documentos que podamos revisar. Aún no tenemos los datos sobre personas vacunadas. Hay una gran incógnita. Es por eso que desaconsejo otorgar una autorización nacional en caso de emergencia para la vacuna rusa Sputnik V. Ahí tiene usted ya esta lectura que se hace desde la Unión Europea. Algunos analistas dicen que es una manera de presionar a Rusia para que libere al preso político Navalny, que fue sometido a prisión por ser uno de los opositores del señor Putin. El señor Putin no ha dado respuesta frente al tema de la violación de los derechos humanos en esta protesta política que se ha venido haciendo en los últimos meses. Y sigue el señor Putin gobernando con un lenguaje dictatorial. Eso hay que decirlo. Ay, madre. Entonces, ya la Unión Europea le ha exigido al presidente Putin que se pronuncie sobre el particular y, por supuesto, ya lo están diciendo los técnicos y especialistas de medicamentos, que esa vacuna no ha tenido la información respectiva y por esa razón esta vacuna rusa no ha entrado a la Unión Europea. Ese es un elemento de análisis interesante desde el punto de vista, si lo vemos, Cristina, desde el mercadeo de la vacuna.
Definitivamente. Y ver qué va a pasar con ella después de que la tienen hecha, ¿no? Y hay que ver los estudios, ver la eficacia y demás. Todavía hay mucha gente que está un poquito en negación en cuanto a la vacuna y hay que entenderlos también. O sea, no es cualquier cosa. Ponerte una vacuna implica ponerte un virus, ¿verdad? Ponerte ciertas cosas. Y bueno, hay gente que está deseando que sí ponérsela, hay gente que no, que todavía están receptivos. El otro día, recientemente el viernes casualmente, estuve hablando con una persona, por cierto, alguien que participa mucho aquí en Generación News, y una de las cosas que me decía es, Cristina, yo por nada del mundo me la voy a poner. O sea, decía, yo no estoy de acuerdo, ni la rusa, ni la de Pfizer, ni la de Moderna, ni ninguna. O sea, él está de acuerdo, esta persona que no se va a poner ninguna. Y la realidad es que, oye, mira, hay que respetar cada opinión de cada cual, pero sí bien importante conocer estos datos para que la gente pueda llegar a sus propias conclusiones, ¿correcto, Carlos?
Sí, claro, pues como en todos los países opera siempre un organismo dedicado precisamente a investigar y a evaluar para poderse en práctica este medicamento. La Unión Europea ya lo ha dicho que en este momento desaconseja el uso de esa vacuna. Y por supuesto, eso viene ya un nivel de competencias de tipo comercial por una parte y segundo desde el punto de vista médico. Si los especialistas dicen que no tiene la información suficiente que dé respuesta a la incertidumbre de lo que está viviendo la pandemia en Europa, pues por supuesto la vacuna no va a ser aplicada. Sin embargo, esa vacuna ya la están aplicando en Venezuela y en otros países de América Latina por la relación de tipo geopolítico e internacional que tiene Rusia, por ejemplo, con Venezuela. Para allá sí funciona la vacuna. No sé de qué manera está haciendo Maduro si tiene algún control respectivo sobre el particular. No lo creo. Maduro no tiene ningún tipo de indicadores para valorar si la vacuna es funcionalmente eficaz y eficiente para atender estos casos del tema del COVID-19. Entonces, sin embargo, la están aplicando en Venezuela y en Cuba.
Pues, vamos a ver qué pasa con ella. Esperemos que no haya nada que lamentar en cuanto a en esos países que han empezado a usarlo. Oye, Carlos, y en otros temas, el expresidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, remitió un documento legal al Comité Nacional Republicano y a otros organismos del Partido Republicano para que cesen de inmediato en el uso de su nombre para fines de promoción o de recaudación bajo la amenaza de acciones legales. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, entramos en la noticia política que te gusta a ti, mi querida Cristina, y que les gusta, por supuesto, a muchos de nuestros internautas, porque este es un país que opera bajo la lógica política. Y ya lo ha planteado el expresidente Trump. Su imagen no puede ser utilizada por el Comité Nacional Republicano ni por el Partido Republicano. Las misivas fueron enviadas el pasado viernes y han sido citadas por realmente la prensa de los Estados Unidos. El Comité Nacional Republicano envió un correo electrónico recordando que solo faltan 6 horas para que termine el plazo para sumar tu nombre a la carta oficial de agradecimiento dirigida al presidente Trump. Había mandado esta misiva al Comité Nacional Republicano y, por supuesto, Trump ya les dijo que no pueden hacer uso ni remitir ningún documento legal por parte del Comité Nacional Republicano donde esté su nombre. ¿Cómo leer esto? Pregunto, ¿cómo leer esto? Las fuentes han recordado que Trump está con el Partido Republicano y con la renovación del Congreso en las elecciones de mitad del mandato 2022. No da permiso el expresidente Trump, no da permiso ni amigos ni enemigos para utilizar su nombre sin una aprobación explícita. ¿Cómo leer esto? 3 elementos para leerlo, mi querida Cristina. ¿Qué piensas tú de esto frente a la relación con el Partido Republicano?
Yo te digo una cosa, tiene toda la razón. Al fin y al cabo, hay que decir que el nombre de Donald Trump, antes de que fuera presidente, era un nombre ya muy, muy buscado, ¿no? Un nombre muy solicitado. Y sabía, yo siempre he dicho, el nombre de Donald Trump es igual a un signo de dólar, o sea, un hombre de negocios que ha sido exitoso en sus negocios a su manera, pero bueno, cada cual a su manera hace sus negocios, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente si un partido que hay que recalcar que en cierto modo muchos colegas de él dentro del partido le dieron la espalda, le tiraron lo que llamamos la puñalada por la espalda cuando gente que él puso en posiciones, ¿verdad?, de confianza y de momento a lo último sacaron sus garras en contra del expresidente Donald Trump. Yo creo que el que estén utilizando la imagen de él está feo, le queda feo al partido utilizarlo para recaudar fondos y demás, y más cuando no sabemos si Donald Trump va a ir a una reelección, si Donald Trump va a ser su propio partido, no sabemos. Esto sí es un indicio de que, oye, si él quiere alejarse, ¿verdad?, si él está planificando, y que conste, yo no estoy confirmando, solamente digo que si él está planificando hacer su propio partido para las próximas elecciones, lo mejor que puede hacer es, exacto, irse alejando un poco del Partido Republicano para ir limpiando su imagen, para que poder llevar su imagen con el nuevo partido, diría yo.
Bueno, esa es una interpretación que se puede hacer sobre esta lectura de esta información que el expresidente Trump no permite que su nombre aparezca en el Comité Nacional Republicano ni en el partido. El presidente está en todo su derecho de proteger su imagen para que no sea utilizada para captación de fondos y de recursos. Pone en entredicho su relación realmente con el Partido Republicano. Yo creo que el hecho ya de decir esto, el Partido Republicano no puede hacer uso de mi nombre para ese tipo de cosas, o el presidente está jugando con una doble situación. Estoy con el Partido Republicano, pero quiero protegerme porque puedo pensar más adelante en otra cosa. Yo soy el que recojo los fondos. O sea, uno podría decir ahí que está jugando con una doble moral. Y no ha sido claro en el tema de la coherencia política. Si el presidente quiere al Partido Republicano y forma parte de, en principio, comparte los principios del Partido Republicano y es miembro del Partido Republicano, pues acoja al Partido Republicano, defienda su partido, continúe trabajando con el Partido Republicano, pero no haga esas dobles divisiones. Es decir,
Carlos, lo que pasa es que
tienes estoy con el Partido Republicano, no. Pero no pueden utilizar mi nombre ni ningún tipo de situación adicional ni nada.
Claro, porque tienes que acordarte, Carlos, que ahora mismo está muy resentida la cosa. O sea, el Partido Republicano, en cierto modo, a Donald Trump en su momento le dio la espalda. O sea, y él obviamente se siente traicionado. Y no importa quién sea, Donald Trump es un ser humano, lógicamente, el ser humano por ¿verdad? Por lógica. O sea, a ti te traicionan y tú, oye, tú creas cierto, ¿verdad?, desaire con quienes te traicionan. Y él entiende el Partido Republicano en su momento, especialmente al final. Él se sintió traicionado por eso, se sentía un poquito ofendido con eso. Y yo estoy de acuerdo, yo soy de las que digo, con mi nombre, no utilices mi nombre para tú crear fama o para tú recaudar fondos o para tú, está muy feo, usa tu propio nombre, no uses el mío. Pero, o sea, el Partido Republicano debería de claro, por el mismo partido, y más sabiendo que hoy en día mucha gente, y aclaro, no todos, pero mucha gente dicen, yo no soy republicano, yo soy trumpista. O sea, todas esas cosas, cuando tú vienes a ver, oye, pues tienen lógica que Donald Trump esté pidiendo al partido, no pidiendo, exigiendo al Partido Republicano.
Que se vaya del Partido Republicano y que monte su partido y que haga su trabajo político.
A lo mejor eso
viene. Se le debe la presidencia de este país, se le debe la presidencia de este país al Partido Republicano. Si el Partido Republicano no hubiera cerrado filas alrededor de él cuando estaba en las primarias y demás, pues no hubiera sido presidente. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y ahora que sale de presidente, que no hizo una gestión, como diríamos, la más destacada del mundo por todo lo que ha pasado el cierre del año pasado, con la invasión al Capitolio, con toda esa crisis, un presidente que sale sin dar un informe de gestión, un presidente que sale sin los protocolos de decencia de entregarle la presidencia a otra persona. Es decir, eso deja mucho que desear. Pues el señor presidente Trump tendrá todo el derecho de armar su propio partido político.
Él dijo ya, Carlos, él dijo que él no lo iba, que ahora, iba a crear un propio partido. Ya lo dijo, ahora bien.
¿Por qué le va a impedir al Partido Republicano hacer uso de su nombre?
Bueno, porque acuérdate que él es una marca. El problema está...
Bush, Ronald Reagan, todos han sido presidentes sobresalientes del Partido
Republicano. Sí, no, pero no estoy hablando por ser presidente, no. Espérate una cosa, déjame aclarar algo aquí. No es por ser presidente. Porque sabemos que hay muchísimos presidentes republicanos que han sido muy exitosos y han hecho una trayectoria histórica en los Estados Unidos. Eso es hasta ahí y eso no se puede tapar. Pero en el caso de Donald Trump, acuérdate que Donald Trump salió de lo que son los estigmas, salió de lo que es la tradición. O sea, Donald Trump no era cualquier político. Donald Trump era un hombre ya de negocio, muy exitoso. Su nombre es una marca. O sea, ya el nombre de él es una marca, literalmente. No era Juan del Pueblo, era Donald Trump, una persona ya muy conocida, donde tú ponías el nombre de Donald Trump y ya automáticamente tú generabas dinero. O sea, era automático. Claro, es verdad que pues se tiene también, por otro lado, se tendría que atener él a, oye, las condiciones de ser expresidente, te toca A, B y C, o sea, de por vida. Igual que gozas de unos beneficios, ¿verdad?, de seguridad y de chofer, de por vida y ciertos otros beneficios que adquiriste al ser presidente en su momento de los Estados Unidos, al igual también otras cosas, pero hay que entender que en el caso de él hay que mirarlo con lupa, porque la realidad es que él no fue cualquier presidente, su nombre ya era una marca. ¿De qué te claro. ríes, Carlos?
No, me río de que...
Yo sé de qué te ríes.
Bueno, usted, cómo estas noticias políticas generan salpullido y generan de una u otra manera sinsabores, porque uno tratar de entender esta lógica política sobre la cual se mueve el país, hay que verlo en los dos frentes, en los frentes ideológicos en los cuales se mueve el país, y hay gente que se apasiona demasiado lanzando calumnias o lanzando insinuaciones falsas o falsas libertades. Con el concepto de libertad del país, de la libertad de expresión, y entonces yo puedo decir y hacer lo que quiera porque la libertad de expresión. No, señores, no, señoritas, no, señoras, usted no puede hacer lo que se le dé la gana en este país. Aquí hay una ley y las leyes se cumplen, y el que viola la ley pues tendrá que ser sujeto a las disposiciones legales, o entonces caeríamos en un proceso de lógica anárquica de creer única y exclusivamente en uno y no en el otro. Los enfoques ideológicos, por supuesto, son bienvenidos y hay que analizarlos y hay que argumentarlos. la mejor postura que uno debe tener en la perspectiva política es argumentar con enunciados y con historia. El que pierde los referentes históricos en un país como la lógica política de los Estados Unidos está prácticamente condenado a la ignorancia. Y eso me parece importante mencionarlo. Hay que estudiar, hay que leer, hay que mirar los referentes históricos. En este país ha habido presidentes sobresalientes, presidentes medianamente sobresalientes y presidentes mediocres y erráticos en su gestión política. Estoy hablando en sentido general. Si ponemos a hacer un análisis detallado, cuáles son mejores, cuáles son medianos y cuáles son los más erráticos en sus políticas públicas, podemos perfectamente hacerlo, pero esto no es un programa para análisis político, sino es un programa en donde buscamos precisamente valorar, orientar y establecer los dos puntos de opinión de las noticias que a diario nos están llegando.
Bueno, Carlos, y siguiendo esa misma línea, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva ayer domingo, diseñada en parte para aumentar el acceso a la votación y al registro de votantes para los criminales en prisión y en libertad condicional. Eso según la Casa Blanca. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, el presidente Biden firmó esta orden ejecutiva en las últimas 24 horas que ordena al fiscal general que establezca procedimientos para proporcionar materiales educativos relacionados con el registro y la votación de votantes y en la medida de lo posible para facilitar el registro de estos votantes para todas las personas elegibles bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones. Esto lo ha firmado la Casa Blanca en una hoja informativa sobre la medida. El fiscal general también debe ayudar a los exprisioneros a obtener la identificación adecuada para satisfacer los requisitos estatales de votación bajo la nueva ley. El gobierno de esta administración de Biden ha solicitado al servicio de alguaciles de Estados Unidos que incluya el lenguaje en sus contratos para facilitar la votación por correo y proporcionar información a los criminales elegibles sobre la votación y el registro de votantes. Esto viene a ser otro tema de debate político alrededor de lo que está planteando esta orden ejecutiva. Lo que está diciendo el presidente Biden es que aquellas personas que se encuentran en custodia o que son exprisioneros o que han cometido delitos y lo han pagado a través de la cárcel, tienen todo el derecho de asumir su proceso de votación, para lo cual se requiere, por supuesto, una reforma de ley que el gobierno está estableciendo de orden ejecutiva. Y bueno, ya viene el debate a nivel de los estados, sobre lo que puede ser la votación de personas que han cometido por alguna X o Y razón una situación de delito y han pasado condena en la cárcel y han cumplido con su condena y han salido, pues tendrían todo el derecho de votar, pero eso no ocurre siempre. Entonces, viene el tema de la votación y los exprisioneros o personas que han cumplido el delito para saber y conocer cómo se va a hacer ese establecimiento de ese registro de votantes sobre el particular.
Carlos, una pregunta. Estamos hablando de darle el derecho al voto, ¿verdad?, a los criminales que están en prisión y a los que están en libertad condicional. O sea, los libertad condicional son los que ya cumplieron, están en la calle. Obviamente están siendo vigilados, por supuesto, y se tienen que reportar y demás, pero ya cumplieron con la mayoría de su condena, ¿no?
Sí.
Te pregunto, criminales en prisión son personas que obviamente no cumplieron con la ley, personas que no supieron vivir en la libre comunidad bajo las leyes y reglas que hay, que aplica para todo el mundo. ¿Tú entiendes que a pesar de que esa persona haya violado esas leyes, esos derechos, haya, ¿verdad?, de alguna manera alterado lo que está en la libre comunidad y no haya seguido las reglas, merece el derecho a votar en unas elecciones?
Pues ahí está el debate político. Ese es un debate político que tienen que darlo la ciudadanía y tienen que darlo los representantes. Si la persona que en este momento está cumpliendo la ley en prisión por un delito X o Y o un delito donde ha sido culpable, porque hay que recordar también, Cristina, que mucha gente en este país, o no digo mucha, una gran mayoría de personas que han sido condenadas salen de las prisiones y han sido inocentes. y han pasado condenas de 10, 15, 20 años y son inocentes.
Claro, pero en ese caso quien falló, ¿verdad? Quien falló fue la corte, o sea, quien falló fue el proceso judicial que tuvo.
¿Sí?
Pero en general, quien está preso en la mayoría de las veces, ¿no? En general es alguien, obviamente, pues que al cometer un crimen quiere decir que violó las reglas y las leyes que hay en la libre comunidad. Entonces, ¿por qué se le va a dar un derecho al voto cuando esa persona no supo convivir en la libre comunidad contigo, conmigo y con el resto de la población? Y hay que recalcar que el voto es un derecho, o sea, es un privilegio que uno pueda votar en unas elecciones.
Como obtener la licencia de tránsito, la licencia de manejo en el estado de la Florida es un privilegio. Quien maneje...
Por supuesto, por eso mientras tú estés preso en la cárcel porque cometiste un delito criminal, ¿por qué vas a sacar la licencia de conducir si eso es un privilegio? Eso lo haces cuando salgas y que tú cumplas tu condena. O sea, pues lo mismo aplicaría para el derecho al voto. ¿Tú no crees?
Sí, claro. Estoy completamente de acuerdo con su enunciado. Me parece que este es un debate político que hay que darlo. Hay que revisar el tema de la normatividad jurídica, también los procedimientos de carácter cultural y también los enfoques desde el punto de vista ideológico sobre el cual se debe asumir una posición de estas.
O sea, que entonces tú me quieres decir a mí que en este caso en particular tú no estás de acuerdo con el presidente Joe Biden, no estás de acuerdo en cuanto a que se le dé, ¿verdad?, aumente el acceso a la votación y el registro de votantes para criminales en prisión.
Sí, bueno, pero ahí surge la pregunta y es que, y son preguntas que uno hace para entender y analizar el tema, si una persona que ha sido condenada en un delito grave de violencia o de asesinato y está cumpliendo su delito, ese delito lo cometió por insensibilidad, por presión, por emoción, porque es un delincuente todo el tiempo, pero él sigue siendo ciudadano del país. Finalmente es un ciudadano del país. Ahora, la gran pregunta es si puede votar o no puede votar. Ahí es donde está el debate.
Lo que pasa es que tú eres ciudadano del país, sí, pero es un ciudadano que no supo convivir en la libre comunidad, es un ciudadano que fue en contra de las leyes y las reglas, que son para todos por igual. Entonces, quiero saber de tu parte si tú, ¿verdad?, como públicamente, ¿verdad?, que eres una persona demócrata, tú entiendes que tú no estás de acuerdo.
No, yo no soy demócrata ni republicano.
Ok, tú no eres de ningún partido, perfecto, aclaro, de ningún partido. Pero
la gente me ha colocado el rótulo de demócrata, pero yo no.
Okay, pero te pregunto, Carlos.
Yo soy un periodista, valoro lo que hace un gobierno y también lo critico en lo que hay que criticarle, pero yo no me meto en los apasionamientos políticos de uno y otro lado.
Ok, pues aclaro y tienes toda la razón, no estás de ningún lado, estás en el medio, ¿verdad? Estás objetivo. Mi pregunta es, en este caso, ¿tú no estás de acuerdo con el presidente Joe Biden en cuanto al tema de darle, aumentar, ¿verdad?, la votación, aumentar el derecho a la votación a las personas que han cometido actos criminales y que están en prisión cumpliendo todavía?
Yo no estaría muy seguro de esa decisión, la verdad sea dicha. Yo creo que hay una enorme incertidumbre ahí, hay unas grandes preguntas que hay que resolver. No estaría muy seguro sobre ese particular.
No estás de acuerdo con el presidente Joe Biden de dar derecho a las personas que están cumpliendo.
Tengo preguntas, tengo incertidumbre sobre eso que plantea el presidente Biden, pero vamos a estudiar en detalle qué pasa con eso y qué implicaciones tiene, qué fortalezas y qué limitaciones traería en este proceso el hecho de que personas que están pagando condena por delitos en las cárceles del país puedan votar. Yo me preocuparía más por el hecho de que las cárceles privatizadas están ganando demasiado dinero, estas compañías sobre las cuales el gobierno ha sido muy claro frente al tema. Ahí hace falta, y ahí hay un enorme vacío frente al tema de la política carcelaria en este país. Y me preocuparía también por el hecho de cuántas personas han sido condenadas y después absueltas y han sido inocentes. ¿Quién responde por eso?
Pero ahí no es el proceso carcelario, ahí sería ya el Departamento de Justicia quien ha fallado era muy lamentable, definitivamente.
Pero aquí, ¿qué es lo que se busca con esto? ¿Se busca que más gente vote en los procesos electorales? ¿A cuánto asciende la población?
Es que cuando tú le das el derecho al voto a las personas que están confinadas y que están castigados, vamos a ponerlo así, no, están confinadas porque cumpliste una, estás cumpliendo una condena por un delito que cometiste, algo, algún cargo criminal que tienes. Por lo tanto, no seguiste las reglas de tu país, no supiste vivir en comunidad. Entonces, ¿por qué te, darte el privilegio implica que ese presidente, que sea que otorgue ese derecho al voto a esas personas, se va a ganar la confianza de todos esos presos? ¿Y cuántas personas hay presas por cárcel? O sea, las cárceles están sobrepobladas, o sea, y es como quien dice una garantía de ese, de un voto para ese presidente que haga eso. O sea, también es un poquito ahí de chantaje que hay.
Sí, puede leerse como lo usted, como lo
está planteando. Hay que evaluarlo, a ver si vale la pena esa gente que está castigada, que tengan un premio, porque yo lo veo como un premio. Tú votar es como un premio, ¿no? Es un derecho, es un privilegio. Ojalá, pero bueno,
todos,
Carlos.
Ojalá todos votaran los procesos electorales. Claro que en el país se venció un poco esa barrera de abstencionismo con la votación de las elecciones pasadas y se pasó a una cifra considerable de votantes. El país se movilizó en el proceso electoral pasado, ¿no?
Eso es así, Carlos. Bueno, entre otras notas, Carlos, otra mujer, o sea, ya esto es una quinta, que trabajó para el gobernador Andrew Cuomo en Nueva York, describe una conducta que consideró inapropiada para el lugar de trabajo. Carlos, amplíanos un poco más sobre esta nota. ¿De qué se trata en detalle el caso de esta quinta mujer?
Bueno, Cristina, primero es otra mujer más que trabaja para el gobernador Andrew Cuomo, que describe su conducta como inapropiada. Se trata de Ana Liz, de 35 años. Le dijo nuevamente ha hecho la denuncia en The Wall Street Journal en una historia publicada el pasado fin de semana cuando trabajó como asistente de políticas del gobernador entre el año 2013 y 2015. Pues bien, el gobernador de Nueva York la llamó Amada. Una vez le besó la mano y le hizo preguntas personales, incluso si ella tenía novio. Dijo que a veces la saludaba con un abrazo y un beso en ambas mejillas. Liz le dijo al Wall Street Journal, del cual sale esta nota, que inicialmente pensó que el comportamiento del gobernador de Nueva York, el señor Cuomo, era inofensivo, pero empezó a molestarla y ella sintió que era condescendiente. No es apropiado en realidad en ningún entorno, dijo. Ojalá me tomara en serio. Pues bien, el portavoz de Cuomo no respondió de inmediato a esta solicitud de comentarios que ha hecho o que le ha insistido para que respondiera prensa asociada, pero le dijo al Wall Street Journal que parte del comportamiento que describía Liz era el tipo de trato inocente que los políticos suelen hacer en eventos públicos. Bueno, mire, esto ha marcado poderosamente la atención en el escenario político del señor Cuomo, demócrata. Ya los demócratas, dos altos legisladores demócratas de Nueva York ya no están apoyando al señor Cuomo. Los dos demócratas de mayor rango en la legislatura de Nueva York han retirado en las últimas horas el apoyo al gobernador Cuomo en medio de estas crecientes acusaciones de conducta sexual indebida e inapropiada. La líder de la mayoría en el Senado, Andrea Stewart, se convirtió en la primera demócrata de alto rango en el estado en decir que el gobernador en su tercer periodo en el cargo debería renunciar. Lo está diciendo una mujer demócrata. El presidente de la Asamblea, Carl Henske, no exigió abiertamente la división de Cuomo, pero declaró en un comunicado que es hora de que el gobernador sopese seriamente si puede atender de manera efectiva las necesidades del pueblo de Nueva York.
Yo te digo una cosa, Carlos. ¿Cómo está frito? ¿Cómo está frito?
Bueno, está pasando por unos momentos de enorme dificultad y de una enorme presión política también. Ya los demócratas le están quitando la espalda. Y las que están liderando este proceso de respaldar al presidente Cuomo, al gobernador Cuomo, han sido precisamente las demócratas del Senado. Cada día hay una nueva versión que está distrayendo de la labor del gobierno, ha dicho precisamente Stewart en este comunicado. Nueva York sigue en medio de esta pandemia y aún enfrenta los impactos sociales y económicos y de salud que ha dejado. Necesitamos gobernar sin distracciones diarias por el bien del Estado. El gobernador Cuomo debe renunciar. Ya lo están diciendo los altos legisladores demócratas de Nueva York. se van a sumar demócratas de la Cámara de Representantes, la presión también de la sociedad de Nueva York. Por supuesto, yo creo que le van a quedar pocos días al gobernador Cuomo en el ejercicio de su cargo, así él tenga el hecho de decidir sobre si se queda o no se queda, mientras avanza la investigación que se le está siguiendo por parte de las denuncias de otras dos mujeres.
Tiene que renunciar. El tiempo sigue pasando, lo seguimos viendo ahí, siguen saliendo gente. Y gente, no es nada más las mujeres que están ahora declarando, que es grave lo que ha hecho con esas mujeres, porque es conducta totalmente inapropiada. Ahora bien, todavía no hemos mencionado, y aquí ahora se ha desviado un poco el tema en cuanto, y las personas mayores que fallecieron, los datos que él alteró, las vacunas que no llegaron a consecuencia, que fue una consecuencia de él haber alterado los datos. O sea, eso también, o sea, que esto está que pica y se extiende para Andrew Cuomo. Definitivamente está todo el país está esperando y deseando escuchar un poquito al presidente, por lo menos de los Estados Unidos, hablar al respecto y proyectarse. Recordemos que él, en su momento, el presidente Joe Biden, había dicho que Andrew Cuomo era como la persona ejemplar, o sea, el que todo el mundo debería emular. Y la realidad es que ha explotado todo esto una detrás de otra. Ya van 5 mujeres, y lo dijimos aquí, cuando salió la primera dijimos, ya verás que si hay una, hay más. Y efectivamente han seguido saliendo. Pero Carlos, entre otras notas, porque el tiempo apremia, el príncipe Harry asegura que su padre, el príncipe Carlos de Gales, ha dejado de contestar sus llamadas en medio de la actual tensión entre la realeza británica y la familia de Enrique, que renunció a sus deberes reales. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, ustedes ven ahí al príncipe Enrique, ¿verdad? Uh-huh. La realeza británica, hoy sometida a un tremendo escándalo a raíz de que su esposa declarara en una entrevista al programa de Oprah Winfrey, Meghan Markle ha confesado que durante su vida bajo la corona británica tuvo pensamientos suicidas y en cierto momento no veía ninguna solución para su sufrimiento mental. Además, denunció que en la familia real hubo preocupaciones y conversaciones por lo oscura que podría ser su piel de su primer hijo, entre comillas, cuando naciera. Ese es la denuncia que hizo precisamente Meghan Markle, la esposa precisamente de este joven príncipe, el príncipe Enrique, que ya ha mencionado que ya ni su padre le contesta las llamadas por lo que ha dicho esta mujer, por estas insinuaciones. El príncipe Enrique dice que ya su padre ha dejado de contestar sus llamadas en medio de la actual tensión entre la realeza británica y la familia de Enrique, que renunció a sus deberes reales. Hoy, la esposa del príncipe Enrique está en gestación, el sexo de su bebé es una niña, y el príncipe ha dicho que tuve 3 conversaciones con mi abuela, la reina Isabel II, y 2 conversaciones con mi padre antes de que dejara de atender mis llamadas. Y luego dijo, puedes poner todo esto por escrito, afirmó Enrique, citado precisamente por la agencia Reuters. Este es otro tremendo escándalo que se hace en la sociedad británica sobre este particular. Las denuncias de la esposa del príncipe Enrique.
Eso es así, Carlos. Y la realidad es que es una historia que pudiéramos estar hablando el día entero sobre esto, dado a que es mucha la información que hay. Tenemos que recalcar que el príncipe Enrique es el hijo de la difunta Lady Diana y el príncipe Carlos de Gales. Y la realidad es que la historia en Netflix está un poquito, hay una pequeña serie, como un pequeño documental sobre quiénes son ellos, cómo corre la vida. O sea, es muy diferente a la vida cotidiana que tenemos todos los demás. Así que habría que indagar un poquito en lo que hay. Sí, hay que decir que Meghan Markle sabía lo que se metía cuando claro, empezó con él, porque nada, no es que estuviera escondido, sabía lo que estaba. Pero bueno, esta entrevista que le hizo Oprah Winfrey salió al aire en el día de ayer por la noche, ayer domingo por la noche. Yo no tuve la oportunidad de verla, vi algunos fragmentos sobre ella. Y bueno, cada cual, ¿verdad? Ahora que cada cual llegue a sus propias conclusiones, lo más importante que yo creo aquí es que, bueno, pues que sean felices, que les vaya bien.
Y nos queda ya un tiempito para terminar el noticiero, y además tengo una nota musical para cerrar nuestro noticiero.
Ah, pues adelante, Carlos, adelante, que eso es importante.
Precisamente en homenaje a las mujeres, a las niñas mujeres cantantes. Ustedes ven ahí en pantalla un grupo de cuatro niñas, cuatro jóvenes de 17 y 18 años, de una tierra muy bella de Colombia, de Huerza, norte de Santander y la zona de Boyacá. Pues ellas también están a tono de lo que está pidiendo la gente hoy sobre el chequecito. En este es un homenaje importante que hacemos precisamente para cerrar nuestro noticiero del día de hoy. El tema de ellas es Yo Necesito Plata y se conocen como las reinas de la carranga.
Yo necesito plata, yo necesito plata, yo necesito plata, yo así no aguanto más. Yo necesito plata, yo necesito plata, yo necesito plata, yo así no aguanto más.
¡Ay, María, qué bien este niño sonando!
Este es uno de los homenajes que se le hacemos hoy a las mujeres de nuestro noticiero, precisamente destacando el papel de estas jóvenes de niñas trabajando con su folclore y su cultura en una parte de Colombia, en la zona rural y campesina. Se conocen como las reinas de la carranga, en un pueblo entre Boyacá y Santander que se conoce como Huerza, Boyacá, y están muy a tono hoy con este tema de la canción que Yo Necesito Plata, claro que ya vaya para llegar.
Así es, bueno, Carlos, hasta aquí ha llegado este noticiero el día de hoy. Amigos, gracias por sintonizarnos. Recuerden que los espero hoy en El Gallinero, esta tarde a las 12 del mediodía. Hoy empezamos una hora antes, 12 del mediodía, hora del este, 11 de la mañana, hora centro, y 1 de la tarde, hora de Puerto Rico. Los esperamos allí junto a mis compañeros Hyper King y Ray Cruz y esta servidora, la capitana. Así es que, amigos, que tengan un excelente día, que aprendan muchas cosas nuevas, que siempre es bueno aprender, y que se encuentren muchísimas bendiciones por el camino. Los veo esta tarde y recuerden, mañana volvemos otra vez con Carlos Alberto aquí, las noticias con todo lo que ha acontecido durante la noche, la madrugada y la mañana.
Lo pasa.